su posición ante la invasión de Ucrania y su solidaridad frente al desafío de Putin. El electorado italiano es especialmente volátil y la coalición vencedora será juzgada muy pronto por sus hechos.
Deportes.
COPE más Gran Canaria.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Tenemos fútbol en la jornada de hoy. Sí, sí, porque ayer no se pudo jugar el partido entre la Unión Deportiva Las Palmas y el Granada, que estaba previsto para las 8 de la noche, debido a los problemas meteorológicos que estamos teniendo en los últimos días en la isla de Gran Canaria. Y aunque continuamos en alerta, hoy va a haber público en el recinto de Siete Palmas para ver un partido realmente apasionante, quizás el mejor partido de esta jornada en la segunda división, la Unión Deportiva Las Palmas y el Granada, que dependiendo de lo que ocurra entre el Alavés y el Cartagena, el que gane podría ser líder de la competición. Es verdad que sería anecdótico porque estamos en la séptima jornada de liga, pero no es menos cierto que para la Unión Deportiva Las Palmas un triunfo sería seguir sumando, estar cada vez más cerca de los 50 puntos, seguir con optimismo, con ilusión en la parte alta de la tabla clasificatoria, y si es sin encajar un gol, pues fantástico, porque hasta ahora la Unión Deportiva solo tiene un gol en contra en los 6 partidos que ha jugado hasta el momento. El único tanto que ha encajado procedente del Deportivo Alavés. El resto, ningún equipo, por lo menos hasta este instante del arranque de la competición liguera, ha podido perforar la portería que defiende Álvaro Valle. Esperamos con el partido de hoy. Interesante e importante. Nada, quedan 5 horas, 58 minutos y 10 segundos para que el balón cobre vida en el estadio de Gran Canaria. Y vamos con los dos técnicos. Esto dice García Pimienta en torno al partido.
Muy concentrados, siendo protagonistas, siendo nosotros mismos, llevando la intención de llevar la iniciativa del juego como somos nosotros, pero estando muy atentos porque son de estos rivales que si te equivocas no te perdonan y que claramente será un candidato al ascenso.
Y también el Granada, que ya está en la isla de Gran Canaria. Bueno, llegó el pasado sábado el equipo de Carancay, también planifica el partido de hoy. Escuchamos al técnico del equipo nazarí.
Jugadores de la cantera que se conocen, pues es más complicado, pero el sistema y el análisis es lo que te digo. Un equipo que para defender utiliza un sistema, para atacar utiliza otro, con tres centrales, con salida de balón, con tres atrás muchas veces y dos jugadores muy abiertos y gente por dentro, que bueno, pues lo que te intenta hacer es eso, ¿no? Crear esa superioridad por dentro.
Veremos lo que sucede en el partido de hoy. Desde las 7:30 lo contamos en directo en los micrófonos de COPE más Gran Canaria, todo lo que suceda, el antes, durante y después de esta jornada interesante. Insistimos, después analizaremos todo el resto de la jornada, cómo está la tabla clasificatoria, porque según lo que ocurra en el partido a la vez Cartagena y lo que suceda en el encuentro entre la Unión Deportiva Las Palmas y el Granada, podría haber cambio de líder en esta séptima jornada de la competición. Y no se olviden que queremos que hagan la radio con nosotros, que es muy sencillo. Nos envías un mensaje de texto a nuestro número de WhatsApp al 610-1005. Ya nos llega mensaje 610-1005 y de esa forma hacemos la radio todos juntos, de lo que quieran, de lo que les ha parecido el aplazamiento del partido Unión Deportiva Granada, de lo que esperan deportivamente hablando del encuentro de hoy, del básquet, que Real Madrid se llevó la Supercopa y arranca la Liga CB esta semana, de lo que ustedes quieran. 610-1005, el WhatsApp de COPE Gran Canaria. Con Marcelo Cordobés en la parte técnica, las 2 y 3 de la tarde. Arrancamos ya.
Los deportes en COPE Gran Canaria con Juan Francisco Cruz, de lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde. Vive el deporte en COPE.
Claro que sí, siempre la programación en general de la cadena COPE, el deporte en particular y en concreto todas las 3 de la tarde de lunes a viernes, les contamos la última hora de todo lo que ocurre en Canarias, bueno, en particular en la provincia de Las Palmas y en concreto en la isla de Gran Canaria, sobre todo con la Unión Deportiva, porque claro, hemos estado pendientes durante todo el fin de semana qué podía suceder con el encuentro entre Las Palmas y el Granada. Pues ha ocurrido dos cuestiones, que se ha aplazado el partido, tenía que disputarse ayer a las 8 de la noche, se va a jugar hoy a esa misma hora, a las 8 de la noche, es decir, en 5 horas 54 minutos y 20 segundos para arrancar el partido, por los problemas meteorológicos que estamos teniendo en todo el archipiélago canario, por esa tormenta tropical que ha llegado en los últimos días no solo a Gran Canaria, sino al resto de las islas. Pero que a esta hora va a haber público en el recinto de Siete Palmas, se va a jugar el partido y hay buen drenaje también en el verde, en el césped del recinto de Siete Palmas, con lo cual el encuentro teóricamente se va a vivir de una manera importante y clave y clara, y se va a ver un buen partido, teóricamente también hablando. Veremos lo que ocurre después durante los 90 minutos del encuentro. Vamos a escuchar a García Pimienta, el míster de la Unión Deportiva Las Palmas. De esta forma habla no solo del partido, sino también del rival, del Granada.
Y sí, muy contentos de 6 jornadas y que solamente llevemos un gol en contra. Eso es fruto del gran trabajo y de la gran concentración que tienen los jugadores. Yo llevo aquí ya unos cuantos partidos y uno de los hándicaps que tuvimos la temporada pasada, está claro, era los goles que recibíamos, incluso te diría hasta las ocasiones de gol que nos hacían los contrarios, y tenemos que darle una vuelta más, tanto nosotros como staff, que como los jugadores también, que son los que están en el terreno de juego. Y ostras, hay que atacar muy bien, pero también hay que defender muy bien, porque cuando juegas en una categoría tan complicada como la segunda división, se te pueden escapar puntos, por ejemplo, las victorias que hemos conseguido por la mínima o los empates. Ahora mismo a lo mejor estaríamos hablando de que no tendríamos estos puntos, ¿no?, la temporada pasada. Por lo tanto, tenemos que seguir así, sabiendo que delante tenemos rivales complicadísimos y que normalmente no te perdonan, pero sí que es cierto que bueno, estamos concediendo menos, también muy contentos por el balón parado, que la gente está muy mentalizada para saber que si mantenemos la portería cero estaremos muy cerca de ganar los partidos, porque somos un equipo que solemos generar bastantes ocasiones de gol y estaremos cerca de la victoria.
Eso sí está claro, que solo tiene un gol en contra. La Unión Deportiva Las Palmas hace gol con facilidad, también es cierto, y que tiene 3 victorias y 3 empates, que no conoce la derrota después de 6 jornadas. Veremos lo que sucede en esta séptima, donde ya se ha jugado prácticamente todo. El Sporting 2, Ibiza 1, Huesca 1, Leganés 0, Mirandés 2, Zaragoza 0, Málaga 1, Villarreal B 1, Ponferradina 2, Club Deportivo Tenerife 2, Burgos 0, Levante 0, Lugo 0, Oviedo 0, Eibar 2, Racing de Santander 1 y Albacete 1, Andorra 1. Hoy a las 8 de la noche, los dos encuentros que faltan para concluir lo que es la jornada séptima de la competición liguera en la segunda división del fútbol español. El Cartagena frente al Alavés a partir de las 8 de la noche, misma hora para el encuentro entre la Unión Deportiva Las Palmas y el Granada, que se va a jugar en el estadio de Gran Canaria. Vamos ahora con Hitor Caranca, el técnico del Granada, también habla del partido de hoy.
Contigo, y aparte yo creo que el equipo ha tenido problemas casi en todos los partidos, ¿no? Porque si te pones a pensar en el día del Ibiza, también el equipo hasta que hicimos el gol tampoco estuvo cómodo. El día del Villarreal sí que es verdad que quizás ha sido el mejor partido, pero también del minuto 30, 40 al 60, 70 quizás el ir 2-0 y no estar al 100% hizo que el Villarreal tuviese sus opciones. El otro día el Mirandés con 14, 15 jugadores nuevos también nos creó problemas. Pero yo creo que es el momento de lo que estoy hablando, ¿no? Son momentos que, aparte de jugadores cómo han ido llegando durante la pretemporada, aparte de las lesiones que estamos teniendo, yo creo que, evidentemente, cuando juegas con un equipo con Las Palmas, no solo ya con un entrenador que está del año pasado, con un bloque del año pasado, sino con jugadores muy jóvenes de la cantera, con muchos partidos y mucha experiencia en segunda y mucha calidad, todavía pues será más complicado, ¿no? Pero ya te digo que, por lo menos desde mi punto de vista, es para estar tranquilo y optimista, porque lo que vengo diciendo, yo creo que desde el primer partido contra el Ibiza, estando, no te voy a decir ni lejos ni cerca de lo que me gustaría que fuese el equipo, estamos sumando puntos, que yo creo que ahora mismo es lo importante, sobre todo para que dé esa tranquilidad, ¿no? Y bueno, pues sin estar jugando todo lo bien que queremos, sin estar o estando cometiendo errores que quizás no debíamos cometer, cuando no cometamos errores, cuando juguemos mejor y estemos mejor, pues yo creo que será todavía mejor, ¿no? Lo importante para mí también, que el otro día, por ejemplo, cuando estuve en Las Rozas con varios entrenadores, pues muchos decían, ¿no?, que por lo menos pues bueno, pues hay equipos como el Granada que por lo menos se ve a qué juega. O la verdad es que por una parte me sorprendió y por otra parte me gustó que bueno, pues en el momento que estamos ahora, que ya rivales, muchos de ellos que vienen con entrenadores de otros años dijesen eso de nosotros.
Pues lo que se caranca en torno a la actualidad de su equipo, del Granada, también del partido de hoy frente a la Unión Deportiva Las Palmas y de las opciones que puede tener o no de conseguir la victoria. Fíjense cómo está la tabla a esta hora de la tarde. El Alavés está con 6 partidos jugados, tiene que disputar el encuentro hoy frente al Cartagena a partir de las 8 de la noche y tiene 4 victorias y 2 empates. No conoce la derrota el Deportivo Alavés hasta el momento. Ha marcado 9 goles y ha encajado 4, es decir, tiene más 4 en la diferencia de goles. Y lo más importante, 14 puntos para el equipo vitoriano con un partido menos. Pero claro, todo puede variar porque el segundo es el Eibar, pero ya ha jugado los 7 partidos. Está con 4 victorias, 1 empate y 2 derrotas con 13 puntos. Pero ya vemos la tercera, cuarta y quinta plaza. Ahí va a estar hoy la clave. Tercero es la Unión Deportiva Las Palmas, 6 partidos jugados, tiene 12 puntos el conjunto Gran Canario. El Granada es cuarto, 6 partidos jugados y tiene 12 puntos. Y el Cartagena es quinto, 6 partidos jugados y tiene 12 puntos. Si el Cartagena gana y empata la Unión Deportiva y el Granada, sería líder. Si el Deportivo Alavés gana, sería líder de la competición. Y si empata Alavés y Cartagena, el que consiga la victoria entre el Granada y la Unión Deportiva, ojalá que sea el conjunto Gran Canario, sería el líder de la competición en segunda en esta séptima jornada. Anecdótico, sí, pero importante también, porque el buen arranque de la Unión Deportiva podría continuar en la jornada de hoy. No vamos a decir coger velocidad de crucero, pero sí ya tener más cerca. Primero, lo que decía el presidente de la Unión Deportiva, Miguel Ángel Ramírez, hace muy poco en la cadena COPE, que el objetivo es llegar a los 50 puntos lo antes posible, después a ver si tiempo de llegar a la promoción y si hubiera tiempo pues llegar al ascenso directo en la competición en la segunda división. Recuerden, el partido a las 8 de la noche, de las 7 y media, lo contamos en directo en COPE más Gran Canaria.
Este lunes a las 7 y media de la tarde, Unión Deportiva Las Palmas, Granada. Te lo contará COPE más Gran Canaria en el 103.0 Las Palmas, 102.9 Sur y 98.3 Lanzarote. En las voces de Juan Francisco Cruz y Jorge Peris, con los comentarios de Francis Santana y Javier Amador. Y con el patrocinio de Indemar Las Palmas, Estación Kilómetro 13, KSR Home, HPS Hospitales, Maderas El Pino, Ferretería Guanarteme, Central Representaciones Canarias, Dulcería Parrilla, Ferreterías Bricordino, Munchitos y Cofres del Mar. Unión Deportiva Las Palmas, Granada. Recuerda, en el 103.0, COPE más Gran Canaria. ¡Vívelo con nosotros!
Claro que sí, siempre el deporte en la cadena COPE. Bueno, la programación en general en la cadena COPE, el deporte en particular y en concreto con la Unión Deportiva Las Palmas. En casa, fuera, en el Estadio de Gran Canaria, domicilio. Toca como local hoy a partir de las 8 de la noche, 5:48 restan para que arranque el partido en el recinto de Siete Palmas. Pequeña parada, pequeño alto en el camino y buscamos opiniones de lo que puede suceder o queremos que ocurra esta noche en ese partido Las Palmas-Granada.
Deportes, deportes.
COPE más Gran Canaria.
Estar informado.
En BMW Service, ahora es posible. Financiación 0% con BMW Bank. Podrás reparar tu coche en cualquier momento gracias a sus condiciones de financiación especiales. Podrás aplazar tu pago hasta en 12 meses y sin gastos de apertura ni cancelación, para que nada te impida seguir disfrutando de tu BMW. Ven a Marmotor e infórmate. Tu taller autorizado BMW en Las Palmas.
¿Hasta cuándo seguirán disparados los costes para agricultores y ganaderos?
¿Va a seguir subiendo el aceite de oliva?
¿Qué capacidad tiene actualmente la reserva hidráulica en nuestro país?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
La sequía ha provocado daños en el campo español que oscilan entre los 8.000 y los 10.000 millones de euros según...
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Restaurante Terraza Embarcadero. Disfrute de una agradable experiencia gastronómica junto al mar. Saboree nuestros variados e innovadores platos con despiece de pescado cocinados a la brasa. Abiertos todos los días, excepto los martes. Haga su reserva en restauranteembarcadero.com.
Deportes. Deportes.
COPE más Gran Canaria.
Estar informado.
Por cierto, que acaba de anunciar la Unión Deportiva Las Palmas, que le muestra actualmente que el Cabildo de Gran Canaria ha procedido al levantamiento de todas las restricciones vigentes durante la situación de alerta máxima, por lo que el partido Unión Deportiva Las Palmas-Granada se disputará con público. Habrá público en el día de hoy en el partido Unión Deportiva Las Palmas-Granada, que va a arrancar a partir de las 8 de la noche. Eso sí, vayan con precaución, si pueden con tiempo y con tranquilidad. Pero habrá público, habrá aficionados en lo que va a ser el estadio de Gran Canaria para el partido hoy entre la Unión Deportiva Las Palmas y el Granada. 2:14 de la tarde, casi las 2:15. Vamos con la noticia de la jornada, kilómetro 13.
Estación Kilómetro 13 patrocina la noticia deportiva del fin de semana.
Y hablamos del partidazo, en mayúsculas, negrita, subrayada, en cursiva, como ustedes quieran. El partido de la jornada, nuevo Primera División, y nos encontramos con que el tercero y el cuarto se enfrentan hoy en el estadio de Gran Canaria. Tercero y cuarto, que podría ser uno de los dos primeros, en caso que el Alavés no consiga la victoria, y el que venza ante la Unión Deportiva Las Palmas y el Granada sería el líder. Eso sí, el puzzle podría variar con otro resultado entre la Unión Deportiva y el Granada. Por ejemplo, un empate entre los dos. Y si gana la vez seguiría siendo líder, pero un empate entre la Unión Deportiva y el Granada y ganara el Cartagena sería el conjunto murciano el que ocuparía la primera plaza de la tabla clasificatoria. El puzzle puede variar o no, dependiendo de lo que ocurra en estos dos partidos que faltan para cerrar lo que es la jornada. Es curioso, ¿eh? Menos el segundo, que es el Eibar, se va a enfrentar el primero contra el quinto y el segundo y el tercero contra el cuarto. Salvo el Eibar, que ya ha jugado su partido, del resto de los cinco primeros clasificados van a partir de las 8 de la noche, hora canaria, a verse las caras unos con otros. En Vitoria, el Alavés frente al Cartagena, en Gran Canaria, la Unión Deportiva frente al Granada. Y escuchamos al míster de la Unión Deportiva Las Palmas, a García Pimienta, hablar del rival. Tiene claro que su equipo está motivado, que su equipo es optimista y que su equipo está pendiente del partido de hoy, pero lógicamente habla también del buen equipo que tiene Caranca.
Lleva un par de días completando el entrenamiento al 100%, también hemos sido muy progresivo. Vuelvo a repetir, mañana último entrenamiento, también el último entrenamiento exigente, el domingo es un de activación, pero también haremos alguna actividad. En principio, a día de hoy está bien para estar disponible, naturalmente no está para jugar de inicio, pero poco a poco se puede incorporar al equipo. Por lo tanto, yo soy optimista de aquí al fin de semana. Pero es un chico que lleva, que no ha hecho pretemporada, que ha tenido esta pequeña lesión hace 3 semanas y no vamos a correr ningún riesgo, pero sí que es cierto que él se encuentra bastante bien. Y te refieres a Granada, ¿no? En concreto al rival. Pues, ¿qué te voy a decir? Es un equipo que desciende de primera división, que tiene jugadores de primerísimo nivel, equipo hecho claramente con un presupuesto enorme para ascender a primera división, que se comenta, que se habla, que no está muy bien y tiene 12 puntos. Imagínate cuando se pongan bien, por lo tanto va a ser un partido más que exigente el fin de semana. Son de esos equipos con jugadores de mucha calidad que si te equivocas esto no perdona. De hecho, muchos de los partidos y goles que han marcado ha sido que el rival se ha equivocado muy poquito en zonas de riesgo y han acabado las jugadas esas en gol. Por lo tanto, tendremos que estar, como siempre, muy concentrados, siendo protagonistas, siendo nosotros mismos, llevando la intención de llevar la iniciativa del juego como somos nosotros, pero estando muy atentos porque son de estos rivales que si te equivocas no te perdonan y que claramente será un candidato al ascenso.
Y sin duda que sí, porque está en la parte alta de la tabla clasificatoria, acaba de bajar de la primera división del fútbol español, por plantilla, por historia, por economía, por muchas otras cuestiones, y además que está en la parte alta de la tabla. El Granada es uno de los favoritos a subir, junto con el Alavés, que ahora mismo es líder, con el Levante, y podríamos después meter un grupito amplio en el que podría estar la Unión Deportiva Las Palmas, podría estar el Eibar, el Sporting, el Oviedo, el Club Deportivo Tenerife, que no ha arrancado bien la competición, pero obviamente tiene que ir hacia arriba. Que, por cierto, el Tenerife ayer, con todo el temporal, tuvo que volar a Fuerteventura, no pudo ir a la isla de Tenerife, y ahora mismo está yendo en barco hacia Gran Canaria y posteriormente en barco hacia Tenerife, donde aproximadamente va a llegar a las 5 de la tarde para mañana ya comenzar el partido frente al Sporting de Gijón. También le ha pasado factura estos temas meteorológicos al Club Deportivo Tenerife, esta tormenta tropical que estamos teniendo en el archipiélago canario. 2:19 de la tarde. Vamos a analizar la última hora de la Unión Deportiva Las Palmas. Buscamos opiniones en torno al conjunto Gran Canario, en torno al equipo amarillo, de todo lo que puede ocurrir, todo lo que puede suceder en el partido de hoy.
Estación Kilómetro 13 ha patrocinado la noticia deportiva del fin de semana.
Oh, ¿qué tal? Yo era Barbra Streisand, asombrada con la organización de los funerales de la reina Isabel. Me ha quedado loca, no le faltó ni un detalle. ¿Tú sabes a lo que me recordó? A la organización del kilómetro 13, que tú llegas allí con tu cochito y viene un muchachito monísimo y amabilísimo y te atiende como la reina que tú eres. Pásate por las estaciones de servicio de kilómetro 13, que tú y tu cochito lo mereces.
Las 2 y 19 de la tarde. Ahora sí, buscamos opiniones en torno a la Unión Deportiva Las Palmas. Recuerden que queremos conocer tu opinión, sí. Nos envías un mensaje de texto a nuestro número de WhatsApp al 610-1080-05 y de esa forma sabemos lo que opinas, no solo de la Unión Deportiva, de lo que tú quieras, el mundo globalizado o el deporte en general, con el Real Madrid, que ganó la Supercopa de Baloncesto en la jornada de ayer, con la Champions. Pero bueno, en particular buscamos también opiniones de la Unión Deportiva Las Palmas, de lo que puede ocurrir hoy, lo que pueda suceder en ese partido frente al Granada a partir de las 8 de la noche en el estadio de Gran Canaria. Ya llegamos a la jornada séptima de la competición liguera. Javi Martel de La Guardia, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
El partidazo en la jornada de hoy que se ha hecho esperar, por esta tormenta.
Sí, parece que el destino quería que se alargara un poco más de la cuenta, a expensas de si podía entrar el público, que al final hubiera sido una pena que no pudiera estar, a pesar de que la prioridad, por supuesto, es el tener mucho cuidado y cada persona que tuviera esa parte de responsabilidad. Pero bueno, parece que vamos a poder ver el partido en directo allí, que el equipo va a tener ese apoyo de la afición, y esperamos un buen partido. Evidentemente queremos que nuestro equipo gane, pero que mínimo esperamos un buen partido, porque son dos muy buenos equipos que les gusta jugar mucho al fútbol.
Indudablemente. ¿Qué esperas del partido de hoy? ¿Cómo lo prevés a priori?
Yo es que este tipo de partidos, cuando se esperan tan alegres, espero mucho tema de táctica, ¿no? Al final es verdad que la liga no está avanzada, pero es verdad que el que gane, sobre todo si es Unión Deportiva, que está pues ahí, que juega en casa, pues va a dar un salto de ánimo al que ya llevamos encima, y puede ser muy, 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 muy importante. Pero para ellos también, imagínate lo que sería ganarle a Las Palmas, que ahora mismo pues prácticamente es el equipo pues más fuerte, a pesar de que no vamos primeros en la clasificación, pero el más estable posiblemente, y que puedan ganar en el estadio de Gran Canaria, para ellos sería pues vamos, una piedra de toque muy muy importante, y quizás sería el relanzar pues su clasificación y su euforia, ¿no? Yo espero sobre todo que Las Palmas no cambie el guión. No lo va a cambiar, evidentemente, que conociendo a García Pimienta es muy difícil que cambie su forma de jugar. Sí espero que el Granada no sea tan alegre, pero a la vez eso lo haga más peligroso. Al final yo creo que la Unión Deportiva de Las Palmas, cuanto más le atacan, aunque suene raro, más le beneficia, porque es un equipo que le gusta jugar contra equipos que tengan muchos espacios.
Claro. ¿Esperas cambios en el once de la Unión Deportiva para hoy?
Siempre con García Pimienta. No voy a cambiar el guión de hace un año prácticamente. Sí. A ver, futbolísticamente el equipo está muy bien, y entre quien entre lo va a hacer bien. Si fuera por mí, podría jugar tranquilamente los últimos 11 que jugaron, pero sí espero. Él siempre tiene alguna piedra de toque, siempre nos sorprende con algo, que no lo hace, ya te digo. Estamos en un momento de que el entrenador tiene la máxima confianza de todo el mundo ahora mismo, y haga lo que haga, pues va a sentar bien, sobre todo antes del inicio del partido, sobre todo.
¿Y espera buena entrada hoy por lo que ha ocurrido ayer, lo que puede suceder hoy, que mañana hay cole y hay que ir a trabajar?
Es un poco más complicado. Yo, evidentemente, no vamos a tener la misma entrada que íbamos a tener pues hace una semana, ¿no? Tema de que sea lunes, mañana ya empieza el colegio. Los que vivimos muy lejos y tenemos niños, se nos hace más complicado, y siempre sigue estando ese miedo de, por ejemplo, ahora en el sur, hace bastantes horas desde esta mañana que no llueve, pero se ha metido bastante viento, y casi es más peligroso el viento que la lluvia, por lo menos te hablo de en este momento, ¿no? No sé cómo estará el tiempo en Las Palmas, pero va a ser complicado que haya la misma masa social, pero estoy segurísimo que va a haber un buen ambiente.
Es anecdótico, ¿eh? Pero hay un Alavés Cartagena. Si gana el Alavés seguirá siendo líder. Si gana el Cartagena depende de lo que haga la Unión Deportiva y el Granada. Pero el si el Alavés empata o pierde y Las Palmas gana o el Granada gana, uno de los dos es líder. Es anecdótico, pero es importante, ¿no?
Sí, y el Cartagena, que tampoco podemos descartarlo, claro, porque claro, está ahí también metido de lleno al final.
Correcto.
Fíjate tú, la jornada que estamos, y ha coincidido que se enfrenten, pues bueno, entre los cuatro primeros, como quien dice, porque hay alguno que tiene algún partido más ya metido, pero la realidad es esa. A ver, tenemos claro que no es fundamental, que queda mucho, que van a cambiar muchísimas cosas por el camino, lo sabemos, pero siempre hay ese matiz de motivación, de saber que te puedes ver el primer clasificado, ya te digo. Yo, que soy un poco más conformista, nunca fui una persona muy, muy ambiciosa. A mí verlo primero me da lo mismo que verlo segundo, no te voy a engañar. A mí verlo segundo, que asciende directamente, me vale. Yo lo que quiero es que el objetivo se cumpla, que se pueda ascender a primera división, y si tiene que ser de segundo, pues de segundo. No me va a importar que haya otro primero, porque al final el objetivo es el mismo, ¿no? Quedar entre los dos primeros para ascender directo, y si no, pues ir por la otra vía. Pero sí es verdad que es muy anecdótico, y para la gente que tiene más esa afición o ese fanatismo bonito, digamos, es importantísimo. Imagínate mañana levantarte y ver Las Palmas ahí en primera posición, sería sin haber perdido todavía, posiblemente sería siendo del menos goleado o los que menos. Al final son muchos adjetivos muy, muy buenos e importantes para la plantilla en sí.
Sí, sí, totalmente de acuerdo. Ahí Martel de la Guardia, un abrazo.
Un abrazo, buenas tardes y suerte para esta noche.
Igualmente, gracias. Dos y 26 de la tarde, pues el partidazo, Las Palmas-Granada, a partir de las 8 en el recinto de Siete Palmas. Víctor Afonso, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, saludos, ¿qué tal?
Llega el partido de la jornada, que se ha hecho esperar 24 horas.
Sí, espero que sea con público.
Sí, 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 ya está confirmado.
Bueno, ya la hora. La verdad es que ya cansa ya que siempre paguemos los aficionados, ¿no? Yo en este momento entro, ¿no? Los aficionados tienen que ir al estadio, y si hay que atrasar el partido un día más, pues se atrasa, pero el público tiene que haber con público. Eso, vamos,
y eso claro, es... El fútbol es un espectáculo al final, ¿no?
Claro, es que, oye, lo de la pandemia se entiende, ¿no? Porque una infección, te podías contagiar, pero en este caso, bueno, pasa el si te da que la toca al Granada, como podía haber tocado a cualquier otro club, a nosotros también nos podía haber pasado. Por lo tanto, creo que la mejor decisión es que haya público y haya disfrutado el partido, y con un equipo, con dos equipos que van en buena línea, y que sea un buen espectáculo, ¿no?
¿Esperas buena entrada ahora que estamos hablando del público para hoy?
Sí, yo creo que sí. Yo creo que mínimo 20.000 personas. Yo creo que entre los abonados que hay y los que han sacado la entrada, creo que rozan los 20.000. Creo que es una buena entrada, vamos, un equipo de... Es que incluso equipos de primera división no tienen esa entrada.
20.000. Te lo digo porque mañana hay goles, hay trabajo.
Sí, bueno,
no es igual que si hubiera sido el domingo, sí, por ejemplo, ¿no?
Sí, bueno, lo que pasa es que muchas veces las circunstancias son las que son, y Las Palmas... La gente quiere ver Las Palmas hoy, la gente quiere ver ganar al equipo, quiere ver la primera, y eso no es muy difícil de perder. Yo no me voy a perder, por supuesto, y si no hubiese habido público, pues a mí me fastidiaría muchísimo. Bueno, lo vería en la tele, como digo yo siempre. Sí, no lo mismo, pero como yo digo siempre, yo siempre veré Las Palmas hasta incluso si está en tercera, vamos, mi equipo.
Sí, es evidente. ¿Qué partido prevés hoy, en teoría, antes de arrancar?
Bueno, un equipo, Las Palmas, por supuesto, yo creo que son un equipo muy parecido. Las Palmas es un equipo que ha mejorado mucho en esas fases del juego, las utiliza según le convenga, cuando tiene que salir a la contra lo está haciendo bien. Date cuenta, el partido que hicimos en Málaga, prácticamente los cuatro goles fueron a la contra. Estamos defendiendo en campo contrario, presión alta, a veces estamos en campo propio, en bloque medio-bajo, tres cuartos de campo, y estamos defendiendo bien. Es que el equipo está utilizando todas esas fases en el juego, que te permite el partido, que te permite el rival, que te permite tu misma idea. Y a veces que no estás bien y no tienes la pelota y tienes que juntar líneas hacia atrás, y bueno, Las Palmas en eso creo que lo está haciendo bien. Y creo que se está haciendo un equipo para que se haga una idea, se está pareciendo más al Madrid, y yo lo he dicho muchas veces, más al Madrid que al Barcelona. Yo al Barcelona veo al Madrid, por ejemplo, Benzema defendiendo en su campo sin ningún pudor y sin ninguna vergüenza, y al final el equipo, el único equipo ha ganado todo en primera división. Por lo tanto, creo que Las Palmas, en ese sentido, creo que ha cambiado bastante. Y bueno, y de hecho creo que la pretemporada ha venido muy bien al míster y a la plantilla.
¿Esperas cambios en el once, la forma de jugar? Yo creo que no, pero ¿esperas algún relevo en el once inicial de la Unión Deportiva?
No, él está encantado con Alex Suárez, cosa que nosotros ya habíamos hablado temporadas atrás, decíamos que es un jugador que hay que tenerlo. Está encantado con él, es un defensa, supera que no tiene las subidas que tiene Lemo, pero defiende mucho, mucho, mucho mejor que Lemo. Y de vez en cuando se incorpora. Bueno, la opción de meter a Lemos por delante de él no es mala opción. Luego, en función de cómo esté el partido, pues ya veremos si hay que cambiarlo y meter a Lemos por detrás. A lo mejor tener un equipo más ofensivo. Pero bueno, en líneas generales creo que el equipo está bien. Y, bueno, el otro día sí verá que Jonathan Viera todavía se nota que todavía le falta un pelín. Pero bueno, para mí creo sinceramente que el equipo está en un buen tono ahora, ¿no?
Y viendo lo que falta todavía por debutar en la Unión Deportiva, el caso de Sandro, el caso de Vitolo, tampoco ha entrado mucho Enrique Clemente, Florín Gandone el lesionado, el técnico lo va a tener complicado, porque imagínate que hay jugadores que lo hacen bien, después ¿cómo los cambia?
Sí, bueno, complicado lo tengo yo, que tengo dos jugadores para un mes lesionados, ¿no?
También.
Eso es peor, Ruimán y Haitami, ¿no?
También.
¿Qué quieres que te diga? Ya te comes la cabeza con 25 futbolistas, tiene 2-3 lesionados, el caso de Vitolo y no sé quién más está ahí lesionado, pero...
Sandro, bueno, ha vuelto Álvaro Jiménez hace muy poquito.
Sí, pero para mí eso es... Yo creo que el míster tiene 7-8 jugadores fijos, 7 jugadores fijos. La línea de atrás, pues Sainz Chile va cambiando con Coco, con Alex Suárez de vez en cuando, y metas a Lemos por la derecha, ese cambio ahí, pero por dentro, en Julio, salvo el otro día, está haciendo titular. El francés también, eso está siendo titular. Por fuera sí verá que hace más cambios, Moreiro, Jonathan, por las lesiones, por un lado Álvaro, por otro lado Clemente. Arriba prácticamente está jugando el mismo, que es Marc Cardona. Bueno, en líneas generales creo que tiene 7-8 jugadores, ¿no? Y a partir de ahí van cambiando las piezas según te toque, ¿no? Una lesión o baja de forma. Bueno, yo creo que tenemos que darnos cuenta de que tenemos una, para mí, de las mejores plantillas de la categoría y hay que administrarla bien. Ya te digo, no es lo mismo tener lesionados que tenerlos todos disponibles. A partir de ahí hay jugadores que para mí tienen que jugar. Si no, también está bien. No hay nadie que lo pueda sustituir. Pero hay casos de Moleiro, casos de Curbelo, no sé, el caso de Álvaro Galle, que está muy bien. Hay jugadores que no deberían de salir porque están rindiendo bien y creo que es en donde se sostiene el equipo, ¿no? De una manera, Hulu y esos son otros dos jugadores de esa índole, ¿no? Por lo tanto, creo que Las Palmas tiene un núcleo bastante fuerte de jugadores que están dando un nivel bastante, bastante interesante y ahora tienen que incorporarse los que están a medio gas, ¿no? El caso de Vitolo, Sandro, Andones, Álvaro, que ha salido una lesión. Bueno, pues esos jugadores poco a poco tienen que ir saliendo y entrando teniendo minutos y está todo disponible.
¿Habías visto alguna vez, después de 7 jornadas disputadas, a un equipo que estuviera con 11 puntos, séptimo en la tabla clasificatoria, con 2 goles a favor, 0 goles en contra, como el Burgos?
Bueno, a ver...
Esto es histórico, ¿no?
Sí. Lo que yo te puedo decir es que un equipo, Las Palmas la puede tener 58, 59 goles todas las temporadas en contra, pero tampoco creo que ningún equipo pueda tener... para estar arriba, usted no va a estar arriba, para salvarte, está a media tabla, me parece que son unos buenos números, pero para estar arriba, está entre 6 primeros, creo sinceramente que tienes que, defensivamente, pues bueno, estamos viendo que
0 goles en contra en 7 partidos.
7 partidos, y en ataque sí es verdad que ha marcado 2, date cuenta que de los 2 goles que han marcado...
Máximo pues, rendimiento, son 6 puntos.
Son 6 puntos, y los demás, pues... Yo sinceramente creo que para un Burgos que quiere estar a media tabla y salvarse está muy, muy, muy bien. Ahora, si quiere estar arriba, está bien lo que tiene, los números que tiene Las Palmas, ¿no? Un gol en contra y 8-9 a favor. Yo creo que esos son los números y si lo traslada o lo extrapolamos adentro de 15-20 jornadas, estaremos hablando a lo mejor de Las Palmas de 10 goles en contra y 30 o 35 a favor. Esos son los números que te va a llevar hasta arriba. Y para eso detrás hay mucho, 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 mucho trabajo.
Y caso contrario, Víctor, el del Málaga, con el debut de Pepe Mel, que tampoco sí. arrancó. Sigue último con,
sí, pero se mismo, enfrentó, con 4 puntos. Sí, pero se enfrentó a un gran equipo. Le dio el partido. Villarreal B me parece un equipo que da mucho más, va a dar mucha cabreo de cabeza a todos. Me parece, está ahí el Canario Arana, que lo conozco, que tenía 10, 11 años, me parece un futbolista brutal, creo que terminará jugando en el primer equipo, esa es mi sensación. Pero es un equipo, me recuerda un poco, la gente me puede decir que es pretencioso, ¿no? Nos recuerda a Las Palmas Atlético que teníamos nosotros, ¿no? Era un equipo joven, sí, pero sí. veterano en el campo, ¿no? Y eso está hablando de jugadores como Roque, Altrúa, David Simón,
madre mía,
Héctor, había jugadores con, que eran jóvenes.
Héctor Figueroa.
Héctor Figueroa, el caso de Carlos, estaba en Japón jugando en primera. Y éramos jugadores jóvenes, pero tremendamente veteranos en el campo, ¿no? Con experiencia en el campo. Y eso el otro día lo vi.
Hombre, Japs, ¿no? Jóvenes, aunque sobradamente preparados.
Sí, un poco como, bueno, Nili tenía 16, 17 años, Benito tenía 17 años y eran jóvenes, pero tenían muchas tablas, ¿no? Yo vi el otro día el Villarreal B, que parecía un equipo joven, pero cuidado, con mucha saber estar en el campo, equipo muy estrecho, 4-4-2 clásico del Villarreal, primer equipo de Emery, y me encantó, a mí me gustó. De hecho, creo que están con 10 puntos, si no recuerdo mal,
sí,
están
sí.
ahí cerquita. 10 puntos, ¿no?
11.
11 puntos, pues mira, me equivoco. Por un punto, ¿no? Y es un equipo muy, muy, muy peligroso. Y bueno, el Málaga, el debut no ha sido nada bueno por parte de Pepe Mel, pero siempre tiene un buen equipo.
Veremos lo que sucede esta noche. ¿Un resultado te atreves para hoy?
Bueno, para que haya espectáculo, yo me gustaría que fuera un 5-2 por ahí.
Madre mía.
5-2, bueno, 5-2 está muy bien, un 5-1.
Pero yo prefiero 1-0, para seguir sin encajar un gol, ¿eh?
Uf, que va, yo no sufriría muchísimo. 1-0, yo con un 5-1 me conformo. Que nos marca un gol, bueno, pues nos marca 5 goles y pondríamos un buen masazo sobre la mesa, ¿eh? Ganar el Granada y de esa manera. Bueno, un 4-0 como el otro día le iba, ¿no?
Madre mía. Pues lo apuntamos.
Si me estás pidiéndolo, oye, otra cosa es decir, tú me dices a mí, oye, ¿tú qué crees que va a pasar? Bueno, va a ser un partido probablemente ajustado. Pero si tú me dices, oye, ¿qué quieres? Pues que gane Las Palmas 4-0, vamos, no tengo ninguna duda.
Estamos de acuerdo. Víctor, un abrazo.
Un saludo, buenas.
Hasta luego. 2:36 de la tarde. Recuerden que queremos conocer tu opinión, que nos puedes enviar un mensaje de texto a nuestro número de WhatsApp, al 610-1005. Apunta, 610-1005. Y de esa forma hacemos la radio todos juntos. Son las 2:37. Ya queda poquito, porque a las 8 de la noche es cuando arranca el partido de la Unión Deportiva Las Palmas ante el Granada. Seguro que muchos de ustedes almorzarán, descansarán un pisquitín, o saldrán de sus trabajos y irán directamente al estadio de Gran Canaria para vivir en directo lo que es el partido. Pero saben que estando en el estadio de Gran Canaria, estando en el coche, estando en su casa, estando donde quieran, pueden escuchar la cadena COPE, COPE más Gran Canaria, porque de las 7:30 se lo contamos absolutamente todo, el antes, durante y después del partido.
Este lunes a las 7:30 de la tarde, Unión Deportiva Las Palmas, Granada.
Te lo contará COPE más Gran Canaria en el 103.0 Las Palmas, 102.9 Sur y 98.3 Lanzarote. En las voces de Juan Francisco Cruz y Jorge Peris, con los comentarios de Francis Santana y Javier Amador. Y con el patrocinio de Indemar Las Palmas, Estación Kilómetro 13, KSR Home, HPS Hospitales, Maderas El Pino, Ferretería Guanarteme, Central Representaciones Canarias, Dulcería Parrilla, Ferreterías Bricordino, Munchitos y Cofres del Mar. Unión Deportiva Las Palmas, Granada. Recuerda, en el 103.0, COPE más Gran Canaria. ¡Vívelo con nosotros!
Claro que sí, siempre el fútbol, la Unión Deportiva en la cadena COPE, allá donde vaya, toca como local en la jornada de hoy. 2:38 de la tarde, vuelta de pausa, nos metemos con el básquet.
Deportes.
COPE más Gran Canaria.
Deportes. Estar informado.
¿Hasta cuándo seguirán disparados los costes para agricultores y ganaderos?
¿Va a seguir subiendo el aceite de oliva?
¿Qué capacidad tiene actualmente la reserva hidráulica en nuestro país?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
La sequía ha provocado daños en el campo español que oscilan entre los 8.000 y los 10.000 millones de euros según...
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Cofres del Mar, tu tienda de congelados, te trae las mejores ofertas. Muslo de pollo sin cadera, 1,95 el kilo. Filete de gallo, 8,95 el kilo. Rodajas de merluza, 6,75 el kilo. Visítanos en nuestras tiendas en Ginamar, en el polígono industrial Cruz de la Gallina, en Chamán, en el polígono San Cristóbal y en Guanarteme. Cofres del mar, a la mesa.
Para acabar el día informado, está Ángel Expósito.
¿Te imaginas que el ser humano fuese capaz de fabricar lluvia? El gigante asiático ha optado por los cazadores de nubes. Son tanques o pickups capaces de lanzar cohetes que sueltan yoduro de plata. Oye, ¿esto funciona?
Bueno, funciona de aquella manera.
A ver.
Los técnicos tienen muchas dudas sobre la eficacia primero y después sobre los efectos que puede tener. En el fondo estamos haciendo un cambio climático intencionado. Ya.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras las claves de todo lo que te rodea. Deportes. Deportes. Deportes.
COPE más Gran Canaria.
Deportes. Estar informado.
Casi, casi. Llegamos ahora a Capicúa. Son las 14:40 de la tarde. Vamos con el baloncesto, con la ACB. Y es que se jugó la Supercopa, además la ganó el Real Madrid después de una prórroga, partidazo el que vimos en la final entre el Madrid y el Barça. Vámonos hacia la redacción de Gran Canaria Basket News. Carlos Sánchez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Juanfran, ¿qué tal?
Partidazo el de ayer, ¿eh?
Sí, sí, la Supercopa ha estado muy bien en años como en este, que hay Eurobasket. Bueno, antiguamente en todos había algún campeonato internacional, ahora ya no, sí que hay un verano libre cada cuatro en este nuevo ciclo olímpico en el que ya solo entra un Eurobasket, como digo, cada cuatro años, pero la Supercopa, cuando esto sucede, lógicamente llega con esa carga de muchos minutos extras para muchos jugadores internacionales que hay en nuestra liga. Al final siempre es o la primera o la segunda liga nacional del mundo en estos campeonatos de primer nivel de selecciones con más jugadores representados, y aún así hemos visto un gran baloncesto en Sevilla, otra ciudad que muchos años después de organizar su última Copa del Rey, hace 15 creo, aquella en la que Rudy Fernández fue MVP, vuelve al circuito nacional. Ya sabemos que es una ciudad con Betis y Sevilla en fútbol y que ha tenido muchos problemas para que crezca la masa social en baloncesto, y la verdad que súper contentos por el nivel ya en lo que es la final, ese Barça y ese Madrid, pues para mí dos de los claros favoritos este año, una vez más, a la Euroliga, con más talento que en años anteriores, solo por dar los nombres de algunas de las incorporaciones: el MVP de la pasada liga, Sanan Musa, Jan Vesely en el Barça, Gesson en el Madrid, Mike Toby, Sergio Rodríguez, Corneli. Yo creo que aumenta el talento este año en esos dos equipos. Satoransky, jugadores lesionados ayer que faltaban, como Mirotic, como Corey Higgins, que va a tener que ir alternando con Kyle Juric, porque por eso precisamente firman a Oriol Pauli, porque es un jugador de formación. Mientras no esté Mirotic, que también es formación nacional, va a tener que estar Pauli en el banquillo en los partidos de Liga Andesa, pero en fin, plantillas muy, muy largas. Por supuesto, claro, favoritos a ganar la Liga CB, pero para mí también la Euroliga.
Las dos plantillas son extraordinarias. El Barça irá cogiendo la forma, el equipo de Yassi Kerisius, pero el Madrid parece con más fondo de armario. Parece con un poquito más de talento, ¿no?
Sí, no sé si decir fondo de armario, porque siempre el Madrid, lo sufrimos en la Liga Andesa con el Granca, tiene equipos muy, muy largos, pero yo sí creo que con más talento en su quinteto, en sus 7-8 primeros jugadores. Ya hemos visto cómo jugadores como Yul o como Rudy Fernández, que sí que pudo disputar el Eurobasket, se han adaptado a su físico, y ya son jugadores que entienden que no pueden estar 30 minutos en la cancha, pero que sí te pueden dar 15 muy buenos en un final de partido, no te digo ya en una eliminatoria de Euroliga o de playoffs de Liga Andesa. Por lo tanto, el talento que tiene el Madrid, el Barça también, pero vamos a ver cómo se adapta lo que es al nuevo entrenador. Chus Mateo no creo que vaya a hacer grandes cambios en lo táctico, pero lo cierto es que sí tiene una plantilla muy diferente al año pasado, que el Real Madrid había dejado de ser un poco ese equipo de superestrellas para ser un equipo que picaba mucha piedra. Este año yo creo que como la configuración es diferente, va a realizar un baloncesto muy diferente.
Ahora que nombras a Chus Mateo, vamos a escuchar esto al término de la Supercopa en el vestuario del Real Madrid.
Para la gente nueva.
Ya lo sabemos.
Esto es el Real Madrid, esto es el corazón de un equipo campeón. Que cuando estamos jodidos nos ponemos a defender como hijos de puta.
y nos metemos en el partido. Y hoy hemos hecho un trabajazo enorme defendiendo, cambiando, taponando, y eso está inmenso, inmenso. Pero el resto es igual. Hay muchas cosas que hacemos siempre aquí cuando ganamos. Es elevarlo y poner una música aquí, ¿no? Vamos, vamos, vamos. Venga, aquí entra la gente.
Pues así celebró el vestuario del Real Madrid y en este caso el técnico que se vino arriba, Carlos, al término del partido.
Sí, yo creo que, como te iba adelantando, el gran, no sé si problema, pero reto que tiene por delante Chus es que el equipo defienda como lo ha hecho en temporadas anteriores. No es tan fácil, le pasó a Yacique Vicius en sus primeros años en el Barça, cuando tiene grandes estrellas, pues no es tan sencillo ponerlos a defender, como por ejemplo está haciendo la Provítola en el Barça y no lo hacía en el Madrid. Jugadores como Gessoña, que no ha hecho un buen Eurobásquet como Croacia, que tiene mucho talento, pero que va a tener por delante a Sanan Musa, que para mí es mejor, pues no va a ser fácil su carácter ajustarlo en el vestuario, pero claro, con jugadores tan importantes veteranos como no solo Rudy Yul, sino muchos otros que llevan años, y a Busquets recordemos que fue uno de los jugadores sancionados el año pasado junto a Ortelli y Tompkins, que estos dos últimos al final acabaron abandonando el equipo, pero que son jugadores, algunos de ellos, díscolos y con un carácter muy fuerte, pues yo creo que por ahí vienen las únicas dudas que pueden desplegar estas dos plantillas, en este caso la del Madrid, porque, como te digo, para mí son favoritos a ganar la Euroliga.
Y cuenta atrás, menos de 48 horas para que ya el balón cobre vida, para que arranque la Liga CB. Para el Granca hay que esperar un poquito más, el viernes y contra el Barça, finalista de la Supercopa.
Sí, para mí, siempre lo digo, una de las ligas más bonitas del mundo. Es cierto que en los últimos años parece que se está acentuando esa gran diferencia entre Madrid y Barça. Hablamos de presupuestos que rondan, a veces superan los 40 millones de euros. El del Valencia supera los 20, eso sí, con un equipo femenino muy potente, y ya por debajo de esa cifra están, por encima de los 10, tan solo el Baskonia y el Unicaja, el Gran Canaria en ese tercer escalón que habla pues de 8 millones de presupuesto. Algún año se rondó los 10. En el caso del club claretiano, no creo que haga falta hablar mucho más de lo lejos que está el Real Madrid cuando hablamos que su presupuesto quintuplica al Madrid y el Barça al del Granca. Pero aún así, no deja de ser una competición súper dura. Equipos como Manresa, con 1,5 millones, 2,5 millones de presupuesto, todos los años ganan a un Madrid, ganan a un Barça, pelean con un Valencia, con un Unicaja, que bueno, de hecho lo ha hecho mal en estos últimos años. Baskonia con subidas y bajadas, que voy a contar que no haya dicho ya miles de veces, pero la Liga Endesa, que es una competición preciosa, empieza ya por fin. Hemos echado de menos la competición, hemos tenido las selecciones, y el Gran Canaria, como venimos diciendo, que por qué no, sin poder haber hecho una pretemporada al uso, pero que tiene un gran equipo.
Sí, porque no podemos sacar ningún tipo de conclusión ni del último partido frente al Lenovo Tenerife. Faltaba Jota Slaughter, faltaba Balcerowski, acaba de llegar al BC, es pretemporada. No se puede sacar ningún tipo de conclusiones en pretemporada. Hay que esperar ya al viernes, que es verdad que es el Barça, pero hay que esperar ya el arranque de Liga, ¿no?
Sinceramente, otras temporadas que sí han sido completas y normales, en el caso del Granca he sido muy precavido con las conclusiones. Imagínate en esta, la única que se puede sacar, yo creo que claramente, es que el Le Plata este año, el filial, va a estar mucho más fuerte, que hay jugadores que pueden ayudar, incluso los que han subido ya tienen ficha del primer equipo, como Rubén López de la Torre, Mutaf o Jovan Clay. Vamos a ver si al final sale cedido, o por ahora sigue siendo jugador y parece haber convencido a Lakovic. De hecho, ha sido de los mejores exteriores en pretemporada, pero como te digo, es que el equipo que ha participado no se va a parecer en nada al que lo haga ya este viernes y en los próximos partidos, porque Albici, para mí, en el Eurobásquet, además, no está en su mejor estado de forma. Tampoco Khalifa Diop, al que ya se le empiezan a ver cositas, pero yo creo que tampoco, pues imagino, porque ha tenido un verano muy movido y con el tema de la NBA y tal, no creo yo que esté en su mejor estado de forma físico. Sí lo parecen Shurna y Demian Inglis, pero igualmente Slaughter, Balcerowski son jugadores que son muy importantes en este equipo y que, desde que encuentren una conjunción todos juntos, al final el cuerpo técnico, que además es muy bueno, porque aparte de Jaka Lakovic, Manu Peña viene de ser muy importante, muy conocido en Aragón, y es profesor del curso superior de entrenadores, o sea, no es un cualquiera. Y Víctor García, pues es campeón del mundo y campeón de Europa en el cuerpo técnico de Escariolo, que vamos a decir. Entonces, tantas armas en la mano de cerebros tan privilegiados en el mundo del baloncesto, a mí, sinceramente, lo que tengo es unas ganas terribles de ver jugar este Granca.
Fíjate que ya arranca el miércoles con el Girona-Real Madrid. Y para el jueves tenemos Obradoiro-Zaragoza, Fuenlabrada-Granada, Murcia-Breogán, Manresa-Lenovo-Tenerife, Baskonia-Unicaja. El viernes se va a jugar el Real Betis-Valencia, el Gran Canaria frente al Barça y también el viernes, la primera jornada, Juventud-Bilbao-Básquet. La incógnita que no sé si tú la tienes también, Carlos, es la del Básquet-Girona. Con Margasol, con Aito, buena plantilla, equipo compensado. Es verdad que empiezan con el Madrid, pero puede ser la sorpresa, ¿no?
De forma similar a lo que hemos dicho en la Liga Femenina Andesa, que los recién ascendidos, ya hemos comentado en semanas anteriores, que tienen muy buenas plantillas. Me gusta mucho la de Girona, por supuesto lo que tiene en el banquillo, y la de Covirán-Granada, donde tenemos además a tres canarios, dos y medio, digamos, como Jacobo Díaz, el tinerfeño, el gran canario Cristian Díaz y Petit Nian, formado entre el Granca y el Canarias. Para mí son plantillas que no están ahí para luchar solo por la permanencia, pero también es cierto que, como decíamos antes, esta liga no es sin desprestigiar a otras, pero que claramente son ligas menos potentes, porque nadie discute que la ACB es la tercera mejor competición del mundo de clubes, la Euroliga la segunda y seguramente la Eurocup la cuarta. El Granca compagina, por lo tanto, la tercera y la cuarta, lo digo siempre, y en el caso de los equipos de abajo, vamos a ver qué nivel competitivo son después capaces de dar. No me extrañaría que viéramos muchos partidos de los que están ahí y los acaben perdiendo al final, pero bueno, tienen alguna veteranía en esta liga. La Alex Boro, yo creo, te lo vengo diciendo unos años y cada día me parece más claro, que ha subido mucho su nivel, vuelve a ser una de las mejores ligas de Europa, pese a ser una segunda división, y creo que eso se va a demostrar este año. De todas maneras, es que este año hay muchas, muchas incógnitas por el Eurobásquet, por el verano que hemos tenido. Las pretemporadas han sido, como digo, han estado más distorsionadas que en años anteriores, y sinceramente yo ahora mismo no me atrevería a hacer una porra para nada hasta que vea tres o cuatro jornadas. Y luego lo que hablamos siempre, lo acabo de decir un poco por encima, hay muchos equipos en España que disputan doble competición y es muy complicado, incluso con el caso de la nueva norma, que ya la hemos comentado, el de sacar en campo trasero. El Granca va a tener esa norma los fines de semana en Liga Andesa, pero entre semana no. En cambio, otros equipos, jugadores, se me ocurre ahora que lo nombré, Cristian Díaz, jugadores tan inteligentes, yo los veo sacando desde campo propio y dando pases de contraataque. Todo este tipo de detalles en la élite marca los partidos.
Para la Copa del Rey, entre otras cosas, Barça-Madrid y seis más, ¿no?
Sí, bueno, seguro. Me imagino que el Juventud, al celebrarse en Badalona, será el anfitrión que está clasificado.
No Barça, estoy Madrid, Juventud y cinco más.
No estoy seguro, creo que no lo han quitado, que es que sigue siendo así, pero bueno, Barça, Madrid, Juventud y cinco más. Recordemos lo de siempre, el anfitrión, si queda fuera de los ocho primeros, entra como noveno, así que serían solo siete plazas, los siete primeros tendrían plaza. Y, hombre, yo es que veo plantillones por ahí, pero sí, como decíamos antes, ves al Madrid y al Barça, y yo creo que este año están incluso un escalón por encima del resto. La duda, creo que tú lo has nombrado en varias ocasiones, tengo muchas ganas de saber qué va a pasar con el Manresa de Pedro Martínez, ya sin sus estrellas, jugadores que se han revalorizado un montón. Baco le ganó a España con Bélgica. Tengo muchas ganas de ver cómo por enésima vez se reinventa el catalán, pero prácticamente podríamos ir equipo por equipo, porque además tenemos muchos exjugadores del Granca y seguro que también a través de esos ojos nos gusta ver qué ha pasado con ellos y dónde están jugando.
Sí, sí, totalmente de acuerdo. Ya no última, ¿te gustó el Betis en la Supercopa?
Tenía un rival muy duro delante. Hay que recordar que es un equipo con varios ex del Granca, incluyendo el director deportivo, el arquitecto Verdi Pérez. Yo creo que firmando a Evans, siendo capaces de retenerlo, que al parecer tuvo ofertas hasta de la NBA,
sí, sí,
han logrado algo muy importante. El año pasado, en la segunda vuelta, fue el mejor base de la liga, o uno de los mejores bases, para mí por lo menos. Creo que es un equipo que este año va a estar más arriba, un entrenador como Luis Casimiro, que puede coger el proyecto desde el principio, no como la temporada pasada, donde Joan Plaza no acabó funcionando. Yo creo que va a ser uno de los equipos que luche por estar en esa Copa del Rey, pero bueno, veremos.
Y el Musa podría estar en NBA, el jugador del Madrid, ¿no?
Sí, es un jugador que ha tenido siempre la comparación eterna con Luka Doncic. Son dos jugadores de la misma generación, que ya en Bosnia Musa y Doncic en el Madrid se enfrentaban después los veranos con las selecciones en categorías inferiores, y siempre, bueno, fue la eterna comparación. Fue a la NBA, no funcionó bien en Brooklyn Nets, volvió el año pasado, hace dos temporadas ya, al Efes, y no tuvo mucho protagonismo. Seguramente un jugador pues todavía muy joven y que da la impresión, por lo que dicen los que lo conocen, que ha madurado mucho y cometió ese ese riesgo enorme. Anoche le escuchábamos una entrevista de irse al Breogán cuando nadie entendió esa decisión, porque seguramente tenía ofertas mejores, pero entendió su agente, Mikko Rasnatovic, de Beobasket, lo conocemos bien por aquí, que era la mejor decisión porque él necesitaba confianza, necesitaba un año de crecimiento personal, demostrar que podía ser el líder de un equipo y que el equipo lo hiciera bien, tanto él a nivel individual como el equipo a nivel colectivo. Lo consiguió, fue un auténtico éxito, se llevó el MVP de la liga, y ahora el gran interrogante es si en un vestuario con tanto peso pesado como es el del Real Madrid, él puede llegar y liderar. Yo tengo claro que es un jugador que cambia el juego, porque siendo un jugador tan alto y fuerte, genera desde el bote, cosa que en Europa, bueno, y hasta en la NBA, muy pocos jugadores son capaces de dominar el baloncesto tantísimo. Yo, hombre, sí, creo que el Madrid, firmando a Musa, se lleva al mejor jugador de la liga, sin duda.
Mucho talento, efectivamente. Carlos Sánchez, un abrazo, muchísimas gracias.
Otro para ti.
Hasta luego. Pues pendientes de lo que es el arranque de la Liga ACB, en 48 horas comienza la primera jornada, pero para el Granca será el viernes a partir de las 8:30 en el Gran Canaria Arena, y casi nada, frente al Barcelona, será la primera jornada que tenga que jugar el equipo que dirige Jaka Lakovic. Va a debutar oficialmente el técnico Jaka Lakovic, y también, lógicamente, en la gestión va a debutar oficialmente ya en la temporada el presidente Tap Sabané, que por cierto, la próxima semana, estamos todavía por ajustar la fecha, pero la próxima semana estará con nosotros Tap Sabané para analizar la última hora en torno al Gran Canaria y también a la temporada del conjunto amarillo. Hubo jornada también en la Liga Guerrera Iberdrola. Se disputó la cuarta el pasado fin de semana con el Costa del Sol Málaga 27, Porriño 26, Granoller 26, Baracaldo 26, Balomano Elche 25, Rocasa Gran Canaria 26, La Rioja 22, Vera Vera 33, Gijón 24, Guardé 22, y el partido entre el Asperren Gestión ante el Caja Rural Valladolid 25-23. Perdió el equipo vallisoletano. Es decir, estamos hablando que el Rocasa Gran Canaria lleva 4 jornadas, 4 victorias en la parte alta de la clasificación. El conjunto del Dense, y lo decimos cada jornada, prácticamente cada día, que al igual que el Vera Vera, los firmes candidatos a llevarse el título en la temporada actual, aunque resta mucho. Estamos arrancando lo que es la competición. El Vera Vera ganó 22-33, el Rocasa Gran Canaria 25-26. 2:56 de la tarde, pequeña parada mínima, y a modo flash les contamos más noticias deportivas de la jornada de hoy.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Gran Canaria. Deportes.
Estar informado.
¿Hasta cuándo seguirán disparados los costes para agricultores y ganaderos?
¿Va a seguir subiendo el aceite de oliva?
¿Qué capacidad tiene actualmente la reserva hidráulica en nuestro país?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
La sequía ha provocado daños en el campo español que oscilan entre los 8.000 y los 10.000 millones de euros. Según
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Para acabar el día informado, está Ángel Expósito.
¿Te imaginas que el ser humano fuese capaz de fabricar lluvia? El gigante asiático ha optado por los cazadores de nubes. Son tanques o pickups capaces de lanzar cohetes que sueltan yoduro de plata. Oye, ¿esto funciona?
Bueno, funciona de aquella manera.
A ver.
Los técnicos tienen muchas dudas sobre la eficacia primero y después sobre los efectos que puede tener. En el fondo estamos haciendo un cambio climático intencionado.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11:30 de la noche, en La Linterna de COPE encuentras las claves de todo lo que te rodea. Deportes, deportes, deportes.
COPE más Gran Canaria.
Estar informado.
Y en voleibol, el Guaguas consigue el campeonato del torneo, el último torneo ya de pretemporada del primer torneo internacional Ciudad de las Palmas de Gran Canaria. Venció frente al Herchin Voli por 3-1, con lo cual cierra una muy buena pretemporada el equipo de Sergio Miguel Camarero, y afronta con optimismo lo que va a ser el arranque de la liga. Es uno de los favoritos, si no el máximo, de los que van a estar en la lucha en la Superliga Masculina de Voleibol. Al igual que también en femenino, finalmente el Aries consiguió la la Supercopa. Eso sí, la Supercopa Iberdrola que se disputó sin público en Tenerife, pero lo logró el conjunto tinerfeño. El Ari, junto con el Club Voleibol Gran Canaria, van a ser también de los candidatos a llevarse el título, la Alcobenda. Bueno, hay muchos equipos, pero entre el Ari y el Gran Canaria seguramente estarán en la parte alta. Y después veremos lo que hacen equipos como el Heidelberg o el Zaire, que también estarán en la máxima competición femenina del mundo del voleibol. Eso sí, a puntito de arrancar, porque ya en el mes de octubre ya comienza tanto la masculina como la femenina, la Superliga masculina, la Liga Iberdrola de voleibol femenino. A punto de llegar a las 2:59 de la tarde en Canarias.
Un minuto para las 3 de la tarde. ¡Nos vamos! It's the final countdown.
Más deporte, recuerden, hoy a partir de las 7:30 de la tarde en La Linterna con Manolo Lama, y a las 10:30 de la noche llegará el partidazo de la cadena COPE con Juanma Castaño. Pues no se olviden, la cita la tienen desde las 7:30 de la tarde en COPE Más Gran Canaria. El partidazo de la jornada, Las Palmas recibe al Granada, y la noticia es que se va a jugar con público. Sí, sí, si usted quiere puede ir al estadio, si tiene entrada lógicamente, es abonado, pero puede desplazarse al estadio, eso sí, algo con tiempo, porque no sabemos lo que puede ocurrir en la tarde de hoy. Estuvo Marcelo Cordobés en la parte técnica. Que pasen todos una fantástica tarde de lunes, sean felices y sobre todo, y lo más importante, cuídense mucho. Hasta luego, chao.